Y el versículo 7 dice así la palabra del Señor: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta allí la palabra del Señor. Vamos ahora. Gracias, Padre Celestial, nuevamente te damos en nombre del Señor Jesucristo por tu palabra. Santa es tu palabra, como tu pura es tu palabra, como tu misma persona. Como plata purificada en horno de tierra 7 veces, no que haya tenido que ser purificada, sino que es como esa plata ya purificada. Gracias por tu palabra. La suma de tu palabra es verdad. Y nosotros venimos a ello con confianza y también con hambre y sed de justicia, para que tú nos enseñes, para que tu Espíritu Santo obre abriendo los ojos de nuestro entendimiento, hablando a nuestro corazón, haciéndonos ver y entender tu palabra, para que sea ella aplicada a nuestra vida. Tú sabes lo que cada uno necesita, Señor, pues aplica tu palabra a nuestras vidas con toda libertad. Para tu honor y gloria, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, entonces aquí, en Primera de Timoteo, estamos viendo, como tenemos aquí en la primera pantalla, para repasar un poquito, estamos viendo lo importante que es la piedad. Y que hay varios temas que Pablo nombra una y otra vez en el libro, y ese es uno de los temas. Ese tema, por ejemplo, en el capítulo 2 empieza por primera vez, cuando allí dice que oremos por los que están en el gobierno para que vivamos quieta y piadosamente, que es, se supone, la preocupación de los creyentes. No orar por el gobierno para que gane un partido u otro partido, porque el creyente no se mete en la política, no debería. El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Pero sí oramos por el gobierno y pagamos los impuestos, porque el Señor ha dicho: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y allí termina la responsabilidad del creyente con el gobierno: ser obediente, orar por los en autoridad y pagar los impuestos. No se tiene que meter en el partido político, porque los partidos políticos, así como los psicólogos y otros, no han solucionado nunca los problemas de los seres humanos, ni jamás podrán. La solución del ser humano está en el Evangelio, está en la palabra de Dios, está en la persona de Cristo, está en el poder de Dios cuando Él derrama su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso es lo que Dios nos da, y ahí está la solución de los problemas. Entonces, siguiendo adelante, se preocupa Pablo en sus escritos a Timoteo, allí en Éfeso, porque así lo hemos mirado, para que las mujeres que profesan piedad vivan, se vistan y actúen de cierta manera. Y después, el misterio de la piedad, él lo expone en el capítulo 3, que sea quizás uno de los versículos claves de esta epístola. Grande es el misterio de la piedad. Y allí nos pone delante, en varias frases que hemos estudiado, la vida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección. Hemos visto cómo Dios fue manifestado en carne, en la persona de Cristo. Y entonces, como bien decía nuestro hermano Lucas esta mañana, en el estudio que nos daba, que la iglesia y el creyente Dios ha dejado aquí en el mundo para que, mirándonos, la gente sepa algo más de Cristo, porque muchos no leen su Biblia, muchos no tienen una Biblia para llamar suya, y algunos tienen una allí que el día de la primera comunión o una Biblia familiar que es reliquia casi, y la tienen ahí como en una casa. También un amigo mío vio una Biblia que la tenía puesta en la mesita ahí de café, ahí en la sala de estar, una mesita baja, y tenía una Biblia ahí, pero tenía echada, en fin, estaba abierta, pero tenía echada barniz encima, estaba barnizada, abierta, así como os digo, como preservada para siempre, así. Y yo, bueno, mejor sería en muchas casas hacer eso, porque así confesaba que no la usaba nunca, que solamente estaba de adorno. La Biblia es para algo más que esto. Y la persona del Señor Jesucristo nos ha dejado en su vida el misterio de la piedad expuesta. Eso ya no es misterio, algo antes oculto que ha sido manifestado en la persona de Cristo. Y la iglesia y el creyente debemos enseñar al mundo lo que es la piedad. La piedad no es andar de acá para allá ahí con velas y con imágenes. La piedad no es estar ahí con el rosario y las bolitas chicas y gordas y dándole vueltas de eso. La piedad está en la creencia y en la forma de vivir. Ejercítate para la piedad. Y allí hemos llegado en nuestro capítulo, porque lo dice aquí, llegando ya a versículo 7, allí donde Pablo le dice a Timoteo que para la piedad hay un ejercicio, como para como decimos, los que tienen bici y no la usan, y pesas y no las usan. Hay que ejercitarse, hay que tomarlo y hacer algo para crecer en la piedad. Y entonces él, cuando termina de decir esas cosas a Timoteo, le afirma otra vez, frase que aparece mucho, como se ve aquí en los escritos de Pablo, que eso es palabra fiel, como es bien toda la Biblia. Podríamos decir Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, palabra fiel. Versículo 2, y la tierra estaba sin forma, palabra fiel. Versículo 3, y dijo Dios, palabra fiel. Y podríamos poner palabra fiel, palabra fiel, palabra fiel, detrás de todo versículo, al final de todo versículo. Entonces, ¿por qué Dios no lo hace? Porque es una frase que Él reserva, el Espíritu Santo la pone en momentos cuando quiere enfatizar de modo especial algo que acaba de decir o bien que va a decir. Entonces aquí nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuántas personas reciben palabras que no son fieles? Y creen cuentos y leyendas y teorías y filosofías y se calientan la cabeza con cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ni principio ni fin, ni solución a nada. Pero mira lo que tenemos aquí. Palabra fiel, palabra fiel, palabra fiel, le va diciendo a Timoteo y le va diciendo a Tito, porque aquel que va a predicar la palabra de Dios, que va a enseñar la palabra de Dios, que va a predicar el Evangelio, que va a desempeñar obra pastoral en una iglesia, tiene que estar absolutamente seguro de eso, que está trabajando con algo fiel. Eso no necesita ya luego otro libro, como el libro de Mormón, que se pone con la Biblia, como las tradiciones de la Iglesia Católica, que se pone con la Biblia, con el Corán, que dicen que creen, que ellos dicen como los mormones, lo sabéis, ¿no? Lo que dicen los musulmanes. ¿Qué dicen los mormones? ¿Y qué dicen los musulmanes? Deberían conocerse, yo creo que podrían fácilmente unirse en una misma iglesia, porque ambos tienen un profeta que vino de a saber dónde, dijo que él tenía la verdad y que tenían que creerle por narices. La diferencia es que Mahoma mataba a los que no creían en él y José Smith no hacía eso. Pero él tenía otro problema, como ya hemos visto. Pero ellos, ambos grupos, dicen que creen la Biblia en cuanto haya sido correctamente traducida. ¿Oíste? Eso quiere decir que cuando uno le cita a un musulmán o a un mormón algo de la Biblia que va en contra de su religión, ellos dicen, ah, no, pues eso no ha sido correctamente traducido. Nosotros creemos, dicen los musulmanes, dicen, nosotros creemos el Injil. Injil es la palabra que ellos usan para el Nuevo Testamento. Creen el Injil. Ah, pero no lo creen. Ellos creen solamente que Jesús vino, que era profeta, cuatro cosas así. Pero al momento que se le diga que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, ah, no, 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 eso no ha sido correctamente traducido, ellos dicen. Y por eso el libro que va a salir ahora de del hermano Bramson, Pablo Bramson, un Dios, un mensaje. Él tiene unas preguntas excelentes para plantear ahí a un a una persona del que viene del fondo musulmán acerca de la Biblia. Si la Biblia está equivocada, ¿cuándo se equivocó? ¿Antes o después? Y él ya encierra a la persona con la respuesta que da y le enseña lo ridículo que es eso. Pero bueno, ese es el problema. Muchas personas están dispuestas a creer cualquier cosa menos una palabra de Dios. Tú y yo tenemos que testificar con confianza, porque lo que se dice aquí en ese libro, como dicen en la calle, esto va a misa. Esto es la verdad, la santa verdad que no cambia. Es una palabra firme y fiel. Y entonces Pablo quiere poner en Timoteo ese sentido de confianza, y para que hable con denuedo y para que actúe así. Y le dice, le pone su propio ejemplo, como bien hemos visto, por eso mismo, teniendo una palabra fiel, por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Ellos se ejercitaban, como dice aquí en el versículo 8, 7, ejercítate para la piedad. ¿Qué hacían los apóstoles? En el versículo 10, ponían ejemplo, se ejercitaban. La piedad no es nada teórico. La piedad es algo íntimamente práctico. Es como dice, donde la suela, donde los zapatos pisan, allí, el suelo. Eso es práctico. Y ellos decían que trabajaban y sufrían oprobios, no trataban de quedar bien con todos. O no sabemos nada de la vida de Pablo. O no sabemos las veces, como dice ahí en 2 Corintios 11, donde dice ahí las veces que él fue aperreado, en naufragios, pasando hambres y desvelos y todas esas cosas que él pasaba para servir a Cristo. Claro, él sabía lo que eran oprobios. No trataba de ser el Mister Sonrisa y quedar bien con todos. Él tenía una palabra fiel y la predicaba. Y esto es de lo que carecen muchas llamadas iglesias evangélicas hoy en día. Muchos llamados creyentes, como estos que decía el hermano esta mañana. Aquellos que dicen, pero que no, luego no, no hay nada de... Son como la otra, la semilla que cae en... al lado del camino, o entre pedregales, o espinos, o algo así, y no hay fruto. Estos eran los primeros creyentes. Se ejercitaban sirviendo al Señor, y ellos sabían su motivación, y eso es lo que él quiere decir a Timoteo. Su motivación es que el Señor, nuestro Dios, es Salvador de todos los hombres. Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, de no estar esta frase aquí, esta última frase, de no estar esto aquí en este texto, peligro. Pero el Espíritu Santo es mucho más inteligente que nosotros. Y cuida siempre el texto. Porque si se quita eso, la última parte, esto ya predica el universalismo. Que todos van a ser salvos. Y hasta, os he dicho en alguna ocasión, hasta un anciano, pastor anciano, en una iglesia, en otro lugar, en España, tuvo que ser puesto fuera de la iglesia porque preguntándole, descubrieron que él creía que al final el diablo iba a ir al cielo y todo lo que se iba a vaciar el infierno, el Hades, el castigo, y el diablo, los demonios y todos iban a estar allí en la casa del Padre al final. ¡Qué bárbaro! ¿De dónde sacaba eso? Si Dios es el Salvador de todos los hombres, él decía. Sí, pero el diablo no es un hombre. Ya el tema de los ángeles caídos, los ángeles apóstatas, ya lo tocamos en otro momento. Pero aquí estamos hablando de los hombres. De todos los hombres, Dios es Salvador, ¿en qué sentido? ¿Quién se acuerda? ¿En qué sentido? En sentido de potencia. Potencia. La paga ha sido dada, la sangre ha sido derramada. Y ahí dice en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación ha sido pagada por la sangre de Cristo. Dios puede sernos propicios. Sé propicio a mi pecador. Quiere decir, tenme misericordia. La tapa que tapaba allí el arca del pacto allí en el tabernáculo, esa tapa que tenía se llamaba el propiciatorio. No se llamaba tapa. El arca era una caja, y dentro de la caja estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que floreció. Pero estaba tapada, y esa tapa de acacia, de madera de acacia, estaba forrada así con oro. Y allí entonces tapada, eso lo llamaban el propiciatorio, porque una vez cada año, con el sacrificio del macho cabrío, entraba allí el sumo sacerdote y rociaba la sangre ahí. Aquí en un lado había un querubín mirando al otro, el otro querubín en el otro lado, y se miraba así como mirando al lugar donde iba la sangre. Ese lugar se llamaba el propiciatorio, porque por la sangre llevada al santuario podía el pueblo de Israel tener perdón de Dios otro año. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios es el Salvador de todos los hombres, en el sentido de que el precio por los pecados de todos ha sido pagado. Dios no es calvinista, sin ánimo de ofender a nadie, pero Dios no es calvinista. Dios no escogió antes, voy a salvar, todos están perdidos. Si no hago nada, todos van a la perdición. Bueno, para enseñar mi gloria, voy a escoger de esa masa de gente perdida unos poquitos y ponerlos ahí. Y si quiero salvarlos, ¿lo puedo hacer lo que quiero? Sí, pero el problema no es eso. El problema es que ¿por qué no quisiera Dios salvar a todos? ¿Cómo podemos predicar que Dios ama a todo el mundo? Y luego decir que, bueno, realmente solamente ama a los que Él escogió. Y los demás, como decía Calvino, en citas que os he dado y que están en el libro sobre el calvinismo, citas de Calvino mismo, diciendo que le es un placer a Dios condenar a los que no eligió. Porque además no los ama. ¿Qué doctrina es esa? Esa doctrina es lo mismo que eso, que Dios es el Salvador de todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. Mundo significa mundo, no significa el mundo de los escogidos. No añadamos a la palabra de Dios. Mundo es mundo, Dios es Dios, amor es amor, hombres son hombres. Cada palabra es lo que dice ser, lo que normalmente es. No empezamos ahí a ponernos nuestro criterio encima de las Escrituras. Dios es el Salvador de todos los hombres. Mayormente, eso quiere decir específicamente de los que creen. En potencia, todos, pero específicamente Dios salva de esos todos los que creen. Ellos son los escogidos. Porque Dios escoge salvar a los que creen. Ahí está, y realmente ese gran tema que ha confundido a tantas personas no tiene más vuelta de hoja que esto. El valor de la expiación es que tiene valor para todos. Por eso podemos decir, venid. Podemos invitar, no tenemos que decir, examinaos a ver si sois escogidos. Podemos decir a todo el mundo, Cristo murió por ti. Y no decir ninguna mentira. Y no andar ahí con un evangelio que dice una cosa y significa otra cosa, con misterios así. Suficiente para todos los hombres. Eficaz solo para los que creen. Y con este evangelio, con este mensaje, con esa gran verdad, el apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir, a vivir y desvivirse trabajando y predicando el evangelio. Y eso debería motivarnos también a nosotros a vivir vidas de piedad y entrega. Y eso él está enseñando a Timoteo, y le dijo a Timoteo, sé mensajero fiel, en el versículo 11, y esto ya lo miramos la semana pasada. Esto manda y enseña. Ya tienes el material. El material no está en un libro de 10.000 anécdotas e ilustraciones. El material que te ha dado Dios está aquí. Eso es lo que hay que conocer. La Biblia se ilustra mejor a sí misma. Un texto, como decía nuestro hermano esta mañana, que estaba leyendo de David, y no vistes cómo lo hizo, sacando de otros textos en la Biblia cosas que nombran vides, la viña. La Biblia se está ilustrando. Hay que conocerla para entenderla. Entonces, esto manda y enseña. Le dice, manda, es con la autoridad no de Timoteo ni de Pablo, sino la autoridad del Señor, porque es su palabra. No tenemos que pedir disculpas por la palabra de Dios ni andar de puntillas así. Nuestro trabajo es, en lo que Dios ha mandado, decir, mira, esto es una orden. Os puede gustar más o menos, pero Dios manda así. Como bien dijo el Dwight Moody, el gran predicador en Estados Unidos, en otra generación, y otros también, como Spurgeon, creo que lo han dicho, que Dios no dio 10 sugerencias, sino Dios dio 10 mandamientos. Y muchos otros mandamientos. Dios no se corta a la hora de mandar, y si luego cambiamos un mandamiento de Dios en una opción o una posible variación, si te gusta, estamos ya siendo mensajeros infieles. Lo que Dios manda, hay que mandar, no con la autoridad de uno mismo, sino con la autoridad de Dios. Esto dice, manda y enseña. Enseñar es más que nombrar, sí, es dar a conocer, es ayudar a la gente a entender y también a qué, a obedecer. Y ahí la semana pasada decimos que tenemos que tocar esto más. Entonces venimos al versículo 12. Sé ejemplo. Pablo quiere que Timoteo sea ejemplo de lo que está enseñando. No es suficiente acumular un montón de conocimientos y tener formas buenas de explicar las cosas y luego con ese conocimiento intelectual ir y ponerse uno a ser un maestro. No. Pues hay que saber tener el ejemplo. Por eso cuando habla de los ancianos, ahí en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1, cuando habla de los ancianos, dice que no debería ser un novato. No puede ser un novato. Uno no puede salir de un seminario, un instituto, ya por eso, porque ya tiene diploma, ya va a ser un anciano, un pastor. ¿Qué va? No tiene experiencia. Es un novato. No, a lo mejor no en el sentido de haber creído hace poco, pero en la fe, en la vida de fe, puede ser muy novato, poca experiencia tiene. Pues eso no quiere decir que no sirve para nada, porque luego le dice, ninguno tenga poco tu juventud. Aprovechala para vivir para el Señor. Y a Tito le dice que sea ejemplo de buenas obras. Es, como le decimos la semana pasada, uno de los ministerios y las cosas más importantes que los jóvenes pueden hacer y que anima siempre a la gente mayor es tener un ejemplo de piedad. Normalmente la gente joven quiere ir ahí, vivir así, escuchar la música del mundo, los 40 principales, y con los amigos se preocupan mucho, es como una obsesión, como se viste de moda, qué ropa hay que llevar, qué si la camisa tiene aquí una letra, hay que ir a la tienda tal y comprar ahí, porque si no lleva eso, uno no es parte del grupito, y se pone loco la gente por esa cosa, por la moda, por la música, y las formas de hablar, tío para acá y tío para allá, y esas formas, yo digo, con rudeza y como brutos a veces hablando. No. Ejemplo de buenas obras. Ejemplo de piedad, le dice Pablo a Timoteo. Bueno, son pocos los que quieren vivir así. Son pocos los que quieren vivir así. No le importa venir al culto de vez en cuando, sobre todo si es porque ahí puede ver sus amigos y después salir a dar una vuelta. Pero el que busca piedad, el que tiene hambre y sed de justicia, tiene que tener en cuenta que el apóstol manda a los jóvenes a vivir como joven una vida de santidad, de piedad, de devoción al Señor, que no es para los abuelos. Sí, es para los abuelos. Me faltaba una palabra ahí. ¿Qué palabra me faltaba? Solo. Ah, esa gente ya no puede salir a bailar, entonces se queda en casa haciendo punto y mirando, leyendo la Biblia y hablando de cosas de la Biblia, porque no puede hacer otra cosa.
Y ahí se queda, ahí en la mecedora, y los abuelos ahí en la plaza, tirando ahí maíz a las palomas, y eso, porque no pueden hacer otra cosa. Ah, después que vayan a rezar. Tenemos ese concepto. Ya como no pueden bailar, pues que vayan ahí a la iglesia. La iglesia necesita lo que el Señor escogía cuando Él venía para su ministerio en ese mundo. Cuando salió con 30 años de edad a predicar en Galilea, ¿qué hizo? Andaba ahí escogiendo, ¿qué? 12 abuelos para ir con Él. 12 jóvenes. Estaban ahí trabajando con su padre. Juan y Jacobo, con su padre, Zebedeo, estaba ahí trabajando en la barca, remendando las redes y pescando y eso. Y los llama, no al padre, a Zebedeo, sino a Juan y Jacobo. A Pedro y a Andrés. No a su padre, no a los tíos. A ellos, para que salgan los jóvenes a servir al Señor. De eso carece la obra del Señor de tal modo hoy, que hay muchas iglesias en el mundo entero que se están cerrando y se está quedando solo la gente vieja porque la gente joven no quiere compromiso. Porque la gente joven no quiere andar en las andadas viejas de la palabra y no busca la actividad ni tiene ejemplo, y entonces se van donde hay más marcha, donde van los jóvenes, donde está la moda, donde pueden salir y dar una vuelta, donde hay más chispa en los cultos y eso, lo que están buscando. No están buscando la piedad, no buscan a Dios. Está arruinando esa actitud y esa carencia está arruinando el testimonio de muchas iglesias. Se están cerrando. Yo he visto locales de iglesias en Inglaterra, en Londres, ir menguando ahí, no el local, sino la congregación. Iba de 20 a 10, de 10 a 8, de 8 a 4. Y la próxima visita que hice, no había nadie. Se había cerrado y habían vendido el local. Y eso solo es un ejemplo. Maybury Hall, allí en el norte de Londres. Pero ejemplos así hay un puñado. En muchos lugares. Y en España hay lugares así. Y en Estados Unidos hay lugares así. En Canadá hay lugares así. En Francia hay lugares así. En todo el mundo carecen las iglesias evangélicas de ese problema. Porque el diablo viene al quite. Él está robando la juventud. Robando la juventud. Desplegando todas las cosas del mundo que brillen y llaman la atención. Y la juventud quiere eso y se va con eso. Y entonces las iglesias se quedan desamparadas. La respuesta que Pablo está dando aquí, orientémonos otra vez con el capítulo 4. La respuesta que Pablo está dando aquí a la apostasía venidera en los últimos días, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Ha empezado el capítulo 4 hablando de la apostasía, hablando de las cosas que van a venir sembrando confusión y mala doctrina y dejadez y apostasía en las iglesias, advirtiéndole a Timoteo. Pero luego le dice que sé ejemplo, ejercítate para la piedad, le dice, ejercítate tú. Es la respuesta que él, esos consejos que él da a Timoteo, es en forma de una respuesta divina a la dejadez que hay y la degeneración que hay, que viene, y él sabía que venía, él le decía, pero tú sé fiel, tú ejercítate. Y varias veces en las epístolas, primera y segunda, y también a Tito, Pablo manda y exhorta a esos jóvenes a mantenerse fiel y mantener la forma de las sanas palabras que de mí oíste, porque él sabe lo que venía. La respuesta no es un nuevo credo, una nueva denominación. La respuesta es hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios. Sé fiel tú. Da en tu vida respuesta a esto. Y ninguno tenga en poco tu juventud. Y allí le hablaba, como vimos la semana pasada, de su palabra, su forma de hablar, su conducta, su amor. Cuidado con la cosa que ama, porque ahí, ¿qué pasó con Demas? Demas me ha desamparado, amando a este mundo, dejó. Y Pablo sabía lo importante que era eso. el Espíritu, y ahí, aunque esa palabra no aparezca en algunos textos, en el nuestro está, y por eso decimos, usando como lo usa la palabra de Dios, no está hablando de espíritus ni del Espíritu Santo, sino de tu espíritu, de tu actitud. Y entonces, ¿cuán importante es que nuestro espíritu tenga rienda y esté bajo control? La fe, la forma de vivir confiado en Dios, y la fe también significa, por otro lado, la fidelidad, siendo fiel a la palabra de Dios, la pureza. Daniel, en Daniel 1:8, se propuso, ¿qué? No contaminarse. ¿Y cuántos piensan que solo se contaminan fornicando? Y él dice, no voy a fornicar. Ah, pero luego escuchan los 40 principales. Están contaminando. Están contaminando. Por los oídos. Todos los instrumentos, Romanos 6, presenta tu cuerpo como instrumento de justicia, tus miembros como instrumento de justicia. Todo lo que somos y tenemos, lo presentamos. Luego lo dice en capítulo 12 de Romanos, en sacrificio vivo, presentado al Señor para mantener la pureza. Y aquí no estamos hablando de quita manchas, estamos hablando de evita manchas. No manchado, guardarse sin mancha del mundo. Y a los pastores, los ancianos, los dice que ellos también sean ejemplos, no solo los jóvenes, sino que los que son, que hacen el pastoreo, que desempeñan ese trabajo espiritual en nombre del Señor, tienen que poner ejemplo. Para ellos tampoco es saber cosas solamente, sino que tienen que ser ejemplo de lo que enseñan, porque sin el ejemplo, y luego lo vamos a ver, un grupo de personas que decían cosas y no daban ejemplo. Sin ejemplo, las palabras no tienen su debido fuerza. Dios enseña con ejemplos. Eso rápido, porque lo hemos mirado la semana pasada. Allí ejemplo dio el Señor, lo he presentado como ejemplo, les acontecieron como ejemplo, hablando del pueblo de Israel. Y ahí en Filipenses, mirad el ejemplo, los que conducen según el ejemplo. El ejemplo para Dios es muy importante, porque Dios no ha establecido una iglesia de individuos, que cada uno tenga su propio estilo y forma de hacer las cosas. Él nos ha dicho que tengamos el mismo sentir. El mismo sentir. Y entonces Dios, para que entendamos, es bueno poner delante nuestro. Él sabe que nos hace falta ver un ejemplo. Cuando, por ejemplo, uno, no sé si os gustan los puzzles. Yo, antes, había una temporada en nuestra vida que hacíamos mucho los puzzles. Teníamos, cuando los niños eran pequeños, teníamos de 100 piezas, de 200 piezas, después ya pasamos a 500 piezas, ya pasamos a 1000 piezas. Esto sí que es un verdadero labor, de 1000 piezas. Y claro, siempre decíamos a los niños, primero saca las piezas, las pone todas las fichitas, las pone ahí con el dibujo arriba para que se mire, y después se pone aquí la tapa de la caja. ¿Para qué? Ah, porque ese es ejemplo de cómo tiene que salir, y uno va mirando el ejemplo, y allí hay un ciervo al lado de un arroyo, y entonces uno va mirando y dice, ah, mira, y va mirando las fichas allí, y al final encuentra uno aquí, otro allá. No entramos en el mundo de los puzzles. El punto es este, que es importante el ejemplo. Y Dios no solamente nos dice qué cosas tenemos que hacer, sino que Él nos enseña con ejemplos. Los ejemplos son como las ilustraciones, que alguien las llamó, las ilustraciones, las ventanas del sermón, que permiten entrar la luz para iluminar lo que se está diciendo. Entonces Dios, allí en Hebreos capítulo 4, dio otro ejemplo, el ejemplo de la desobediencia de Israel. Una exhortación seria. Ejemplo de los profetas. Allí en Santiago 5, Job y los profetas, ejemplo de aflicción y paciencia, que aguantaron, que permanecieron, que estuvieron, que no se echaron atrás, no se arredraron. Se quedaron ahí fieles esperando en el Señor. Primera de Pedro 2:21. Nuestro mismo Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus
pisadas. Mejor ejemplo no hay que el ejemplo del Señor. Y luego el Señor pone el ejemplo de las ciudades de Sodoma y Gomorra, ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mucha gente hoy en día debería hacerse cuenta de eso. Porque si Dios ya ha destruido Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, porque así dice el texto, por esos pecados, bestialidad, sodomía, la inmoralidad y otra cosa que luego nombran los profetas, como Ezequiel nombra ahí otra cosa que ellos tenían como glotonería y otras cosas. Pero bueno, el problema que el mundo tiene hoy es que cree que esas cosas son cuentos. Dios ya ha opinado. Él ya ha dejado un ejemplo de lo que Él va a hacer a aquellos que viven impíamente. Y eso es la impiedad aquí de Sodoma y Gomorra. Es ya una gran advertencia la destrucción de ellos. Que Dios no permite eso. Las leyes de Dios no cambian. Los gustos de Dios no cambian. Y si no ha venido sobre el mundo de los homosexuales hoy en día, si no ha venido el juicio de Dios, simplemente es porque Dios en su paciencia está esperando que se arrepientan. La longanimidad, la paciencia de Dios, dice en Romanos 2, te llama o te conduce al arrepentimiento. Y si no te arrepientes, entonces desaprovechas esa piedad, esa paciencia que Dios ha tenido. En él, entonces, dejando los ejemplos, en el versículo 13, le recuerda a Timoteo que tiene que usar las escrituras. Entre tanto que voy, porque Timoteo está en Éfeso, acorralados, y Pablo está en otro lugar escribiéndole, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego le va a decir otra vez en el versículo 15, ocúpate. Ocúpate no es en Reyes y en Semana Santa ir a un culto y sacar la Biblia y darle una vuelta y quitarle el polvo y mirarlo un poquito. Eso no es ocuparse. Ocúpate es algo que se hace continuamente, no de vez en cuando. Es algo que se hace como costumbre, como hábito. Se ocupa de eso. ¿De qué te ocupas? Preguntamos a veces por el trabajo que tiene una persona. ¿Cuál es su oficio? O decimos, ¿usted de qué se ocupa? Pero espiritualmente, ¿de qué nos ocupamos? Y le dice a Timoteo cosas en las que tiene que ocuparse continuamente, la lectura. Mucha gente hoy en día no le gusta leer. Yo tengo algún hijo mío que le tengo que decir, es que tu problema es que no te gusta leer. Te gusta la pantalla y te gusta otra cosa, pero no te gusta leer. Tiene que ponerte a leer. No le gusta sentarse y leer. Y hay muchas personas así, que yo he tenido hombres que he discipulado, pero que a la hora de estudiar no querían. Le parecía mejor idea salir a la plaza, hablar con los abuelos, testificarlos, otra cosa, pero nunca estudiaba. Le digo, voy a inventar una silla para ti que tiene ahí un cinturón que se pone clac y tiene un reloj, 2 horas, no puedes levantarte. Y si tengo que ir al baño, digo, que te aguantes. Estamos bromeando. Pero yo le decía, es que algo así te hace falta. Clava los codos y te sientas ahí a estudiar. Ocúpate con la lectura. ¿Qué haces antes de ir a la cama? Ah, me tumbo ahí en el sofá, ahí con el dichoso mano a distancia, y se lo pone. Y miro las noticias, miro, sí, una comedia, miro un documental. La gente siempre dice documentales, para quedar bien. Así. Miro eso, ya, y después ya abro los ojos y es otro programa y otro día, y uy, lo apago y me duermo. ¿Así te duermes? Yo pongo las almohadas en la cama y mi esposa hace lo mismo. Ella se cansa antes, entonces se va a la cama antes. Yo estoy ahí estudiando o leyendo en un sillón que tengo ahí y ella está ahí leyendo. Y se tapa ahí y está ahí leyendo. Y pronto veo que se apaga la luz y ya le entra el sueño. Para abajo. Me pongo ahí las almohadas y tengo aquí al lado de mi cama libros, revistas,
de exposición de escrituras, libros devocionales, y saco algo e empiezo a leer. Entonces leo un artículo y ya empieza a entrarme sueño. Yo prefiero ir a dormir y tener sueños con esas cosas que con una película de horror y unas noticias y un documental de cómo matan los hipopótamos ahí en África y todo eso. Déjame. Ocúpate en la lectura. Cada mes ofrecemos un libro. Mira, si te es problema, porque lo que cobramos estos libros solamente es lo que cuestan. Nadie está ganando nada, y es más. A veces se da en menos de lo que es su precio, para ponerlo al alcance de la gente. ¿Tú sabes que realmente no cuesta un mes leer un libro así? Y ese es el libro más grande que hemos ofrecido. Ahora no lo estoy diciendo para hacerle publicidad a los libros, simplemente estoy sacando un ejemplo que cae cerca de nosotros. En 12 meses se puede leer 12 libros. En 12 meses de leer 12 libros uno se queda enriquecido con cosas que no sabía o que sabía y se le ha hecho recordar que siempre es buena la repetición y el recordar. No leemos. Hay dos libros, alguien dijo, cuando yo primero vine a España, dos libros que están en todas las casas en España y nadie los lee. El primero. El Quijote está en toda la casa de España, o casi todas. Y lo único que sabemos todos es lo que yo sé. En un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, punto suspensivo, porque lo demás no sabemos, porque no lo hemos leído. Y el otro libro que está en todas las casas y nadie lo lee es la Biblia. Con eso ya se puede predicar ahí en la calle, en una plaza. Lo hemos hecho. Antes ahí en Huesca salimos y predicábamos en las calles, en las plazas y lugares. Y a veces sacábamos ilustraciones así. La lectura es importante. Si lees te enriqueces. Si lees abres el conocimiento. Si lees te animas. Ejemplos de otros y vidas de otros te animan. Y a veces te enseña un camino que no habías entendido. La exhortación, pero después la lectura. Primero es leer y aprender. Hay gente que siempre está dispuesta a ir exhortando y aconsejando a los demás lo que deben hacer desde su ignorancia. A mí me parece... No me hables de lo que te parece. Háblame de lo que dice la Biblia. La exhortación. La exhortación viene de una palabra, es la misma palabra que consolar. Lo sabíais, ¿no? Esa palabra... es una palabra que significa llamado a ponerse al lado de otro. Ponerse uno al lado de otro. O es bien para consolarlo, apoyarlo, así. O ponerse al lado de otro para animarlo, para darle un empujón, para ayudarle a hacer algo. De ahí viene esa palabra. Pero las exhortaciones tienen que ver con eso. Con lo que nos dice la palabra de Dios. Es importante. En Hebreos 10:25, cuando habla de que no dejemos de congregarnos, habla de exhortarnos. Muchos, si le dice cualquier cosa menos un saludo, pues ya se empiezan a molestar. La gente no quiere ser exhortada. Podría yo demostrarlo ahora, pero no lo voy a hacer. Pues yo sé quiénes se molestarían con una exhortación. La enseñanza. La lectura primero. La exhortación, la enseñanza, pero la enseñanza, y es eso, a eso que queríamos llegar antes, cuando hablábamos de qué significa enseñar. La enseñanza es, como dice en Mateo 28:20, no esta clase de enseñanza que es simplemente impartir conocimientos. Dar bosquejos, información, así como antiguamente en las máquinas de vapor, los trenes, máquinas de vapor, por ahí tenía que estar uno tirándole o bien leña o carbón, ¿no? Y eso era su trabajo, entonces tenía que abrir ahí y meterle, ahí tenía, y con pala estaba echando, y cerraba, y entonces se mantenía la presión, y ahí salía el vapor y se movía, se seguía moviendo el tren. Solo su trabajo era eso. Y hay quienes, cuando piensan que están enseñando al pueblo, simplemente están haciendo eso. Tirando, 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 tirando. Y ahí viene pala tras pala, tras pala, tras pala. O como tirando foraje a los animales para que coman. Pero enseñar en la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, es enseñándoles que guarden. Estas son las dos palabras desaparecidas de la Gran Comisión. Que guarden. No dice enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Es diferente. Y hay muchas iglesias donde enseñan, pero no enseñan que guarden. Ser hacedores. Nuestro hermano Zacarías nos enseñaba eso en el libro de Santiago, lo importante que es. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos adquiriendo compromiso. Sed hacedores, no solo oidores. Ahora te digo, como me digo a mí mismo, como nos vayamos de aquí y no hacemos nada con lo que hemos aprendido, culpables. Para mí primero. Y para Lucas y para Tomás, aunque sean más, tengan más años que ellos, a ellos también les aplica eso. Y a Francisco también se le aplica. Y a Manolo también. Así. Y a todas las mujeres también. Y a Andrés también, que, y Eliseo, que no se van a escapar. No. Es que no se puede quedar ahí solamente de oidor. Ser hacedores de la palabra. Entonces cuando Pablo tenía que exhortar a Timoteo, le dije, ocúpate, ocúpate leyendo, ocúpate exhortando, ocúpate enseñando. No iba a tener tiempo él para ir ahí a una sala de juegos y pu, 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 o con su PlayStation y todo eso. Él no iba a tener tiempo para eso, porque era un joven consagrado. Su tiempo lo dedicaba, se ocupaba haciendo esas cosas. Y entonces le dije en los versículos 14 y 15 que emplee el don que Dios le ha dado. No descuides el don que hay en ti. El descuido. En Hebreos 2, ¿qué dice? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El descuido. Y ahí es la perdición de aquellos que no rechazan el Evangelio, simplemente la escuchan con descuido. ¡Qué pena me da! Pero aquí es el descuido del don. ¿Sabéis? Primera de Corintios 12 nos dice que a cada uno le has dado manifestación del Espíritu. Todos tenemos don espiritual. Dios nos ha puesto como miembros. Ahí la ilustración que el Señor usa es el cuerpo. Miembros en el cuerpo. La mano, el ojo y los otros miembros ocultos que no se ven pero son más necesarios. Todo eso es para enseñarnos que cada uno tiene una función. No descuides el don que hay en ti. Le dice, ocúpate. No descuides, ocúpate. El descuido es fatal para el creyente. El ocio, el descuido, la apatía, la desocupación son grandes peligros. No tienes que ir a una sala de baile. No tienes que ir a una calle donde hay así mujeres de noche o donde venden la droga. No tienes que ir con mala gente que va a robar. No tienes, solamente para estar en peligro tienes que tener descuido. Descuida. Tienes un don, ¿qué haces? Ay, no sé qué don tengo. Pues, y algunos dicen, ay, lee ese libro, porque te da ahí un test, tomas el test y sabes cuál es tu don. No. Mira, eso es, te satisface la curiosidad, pero no hace nada en la práctica. Si quieres saber qué don tienes, te ponen a servir en la iglesia. Este consejo me lo daban los ancianos cuando yo era muy joven. Y es válido, lo he practicado. Y otros también. Ponte a servir. Ponte a servir en la iglesia. Si hay algo que hacer, lo haces. Sé fiel testigo del Señor a los demás. Y sé fiel siervo en la iglesia. Y verás, ya el Señor te irá dando ánimo y bendición en algunas áreas. Y entonces conocerás sobre la marcha para qué el Señor te ha equipado a ti. Y también otra persona con experiencia en el Señor te pueden observar y dar un consejo, hacerte una observación oportuna. Pero solo si estás haciendo algo. Si estás ahí sentado en un, como lo llaman, talleres. ¿Sabéis? Esta es la palabra de moda ahora entre los creyentes. Vamos a tener unas conferencias y unos talleres. Bueno, antes un taller era donde uno llevaba el coche para reparar. Ahora un taller es que se dividen en grupos, 20 aquí, 20 allá, 20 allá, y en ese grupito, que lo llaman taller, vamos a estudiar la voluntad de Dios. Y en ese vamos a estudiar las misiones. En ese vamos a estudiar, bueno, que lo llaman, sí, no me importa, pero ¿en qué sentido es un taller? Y en el taller, el que siempre está más lleno, el grupito que siempre tiene más gente es... ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Es que se van todos a este. Se van todos. Es bueno que les interese. Pero la forma de saber la voluntad de Dios es obedeciendo lo que ya te ha dicho en su palabra. Si no haces lo que ya te ha dicho, ¿para qué quieres saber más? Obedecer y sabrás. Ocúpate, le dice. Le dice, ocúpate. Bueno, algunos antes de ir al 15... Mira que algunas dicen aquí, el don que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos, ¿qué es eso? Bueno, eso es, evidentemente, leyendo ahí en Hechos 16, donde se ve cuando Pablo toma a Timoteo allí y le lleva consigo, entonces en ese momento, aparentemente, aquellos del presbiterio, eso es, los ancianos de aquella iglesia, entonces lo encomendaron para ir con Pablo, lo dejaron en el cuidado de Pablo, y alguien dijo algo acerca de él. En aquel entonces había eso, que él iba a ser de mucho uso para el Señor, que iba a ser de bendición, que el Señor le iba a... No saben lo que dijo. Pero algo fue dicho en ese sentido, en ese momento. Y la imposición de manos no es lo que le daba el don espiritual. Cuidado. No hay transferencia de poderes, de habilidades por las manos. Lee el Antiguo Testamento y entenderás el sentido de la imposición de manos. Cuando uno trae un animal para sacrificar, ¿qué hacía? Ponía las manos. Y luego iba a morir el animal, y no el que ofrecía el animal. Se identificaba, ese por mí, se identificaba con la imposición de manos. Cuando se ponen las manos sobre una persona, eso no le hace un ministro, eso no le hace un misionero. Poner las manos es una práctica buena, bíblica, pero es identificación con la persona. Esta persona, nosotros ponemos las manos para identificar que es aprobada y que va a salir, y nosotros estamos orando por esa persona para que Dios le bendiga. Por eso le dice, no impongas las manos con ligereza a ninguno. Ten cuidado donde metes las manos. Entonces, eso es lo que eso significa. Que otras personas estaban ya esperando ver, como dice en el 15, el aprovechamiento de este joven. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tu aprovechamiento también es ministerio a otros, les anima, les da ánimo y fortaleza, les da gozo, y a algunos también les pincha un poco para que se muevan y hagan ellos algo también para el Señor, viendo a otros servir al Señor. Es bueno. Tu aprovechamiento sea, dice, manifiesto a todos. Pero dice, al final, ten cuidado de ti mismo. Voy a tomar 2 o 3 minutos más para terminar ese tema y dejarlo claro. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque en Mateo 23 os prometí antes nombrar un grupo de personas que no tenían cuidado de sí mismos. Se llaman fariseos y escribas. ¡Ay de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas! Pues decía. Pero cuando empieza este capítulo tan importante de Mateo, Mateo 23, dice el Señor en el versículo 2 y 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Ese es el problema. Cuando ellos, todo lo que os digan, está en el contexto de que os están hablando de lo que dijo Moisés. cuando ellos en la cátedra de Moisés, cuando ellos hablan de las cosas que enseña el Antiguo Testamento, está bien, es la palabra de Dios. Eso hay que hacerlo, pero no seguir el ejemplo de ellos. ¡Ah! Porque ellos dicen y no hacen. Y Pablo está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. No te descuides. Es peligroso para ti y para los demás. Ten cuidado de tu persona. Ten cuidado de tu carácter. Ten cuidado de tu conducta. Mira más tu carácter que tu rostro. Que no te quedes ahí una hora maquillándote y después apenas 20 segundos contemplando tu carácter. Es más importante tu carácter que tu cara. No lo que ven los hombres, lo que ve Dios. Lo que eres en verdad y tu conducta. Ten cuidado de ti mismo. Muchos tienen más cuidado de los demás, se ocupan siempre de los demás. Ay, cuidado con ese, ay, cuidado ahí, ay, cuidado ahí. Están cuidando, se consideran los atalayas de la iglesia o del barrio. Siempre están mirando por la celosía o sin celosía, mirando. Y siempre dando consejos acerca de los demás. Pues dice, ponte un espejo y que tenga cuidado de ti mismo. Así. Y deja de mirar a los demás, mírate bien a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y después de la doctrina. De ti mismo porque es portador de la doctrina. Y de la doctrina porque la sana doctrina es lo que da vida y salud. El Evangelio y la doctrina de Dios. Hay que ser apostólico, no romano. Y las dos cosas no compaginan. Uno no puede ser católico, apostólico, romano. Católico, romano, apostólico. Lo diga, no puede ser, porque si es romano no es apostólico, y si es apostólico no es romano, es imposible, porque los apostólicos hacen lo que dicen los apóstoles, lo que manda la palabra de Dios en la doctrina de los apóstoles que está aquí. Los romanos hacen lo que dice el Papa. Apostólico, sana, fiel, íntegra. La doctrina de Dios no cambia con el tiempo. Que Dios nos dé jóvenes y no tan jóvenes, que no tienen ansia, ni ganas, ni agenda de cambiar las doctrinas y las prácticas para que la iglesia se ponga al día. No. El día al que se ha de poner la iglesia es el día de los apóstoles. Pero hay, en iglesias hay cierta gente esperando que mueran los ancianos, los viejos, para que ellos entren ahí a cambiar las iglesias y hacerlas ya otra cosa. En una ciudad cambiaron, después de años cambiaron el local, lo dieron un fin de semana cada mes, lo dedicaron solamente a una pista de baile para los creyentes, para que pudieran ir ahí a bailar. Quitaron un fin de semana cada, y empezaron a hacer eso, para que fueran los jóvenes ahí y a bailar. Ellos decían, en un ambiente sano. Y después se cambió en una discoteca, ya no hay iglesia ahí, se cambió. Ya, es que entran paulatinamente, gradualmente, pequeños cambios, pero a lo largo, el largo recorrido enseña agenda que tenían. No querían ser fieles, ni en su persona, ni en su doctrina. No se parece nada lo que es la doctrina de la palabra de Dios. Persiste, dice Pablo. Ocúpate, persiste, no descuides, permanece. Estas son las palabras en el texto con las que él exhorta a Timoteo, porque todos están hablando de lo mismo. Y si haces eso, dice que salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ajá, entonces la salvación, a Timoteo podía perder la salvación. ¿Sabéis? Yo tengo citas de autores calvinistas que interpretan ese texto. Calvino es uno de ellos, y otros interpretando este texto como que los ministros vivían bajo la presión continua de que podían a esas alturas perder la salvación. No perderla, porque ellos no lo enseñan así. Ellos enseñan que luego, si no permanecen, si no persisten, es que no eran salvos. Entonces esa gente anda, nunca tiene la seguridad de la salvación. Nunca tiene, no la seguridad, ¿cuál es la palabra que busca? la certidumbre. No tienen la certidumbre porque siempre está la duda de si he persistido, de si he permanecido, que si seré yo falso. Pero no es eso. La salvación de que se habla aquí es que salvar, como decía nuestro hermano esta mañana, cuando Juan 15 habla de echarlos al fuego, está hablando de qué, de fruto, de llevar fruto para el Señor. Entonces pierde el fruto, ya no sirve para llevar fruto para el Señor. Y aquí cuando está hablando eso dice, salvar es no perder tu testimonio, no perder tu servicio, no perder, como luego dice, tu galardón. Como Pedro tiene que decir en su epístola. Y salvar a los que te oyeren, porque te están siguiendo. Muchos han hecho daño a otros porque no se han cuidado ni de sí mismo ni de la doctrina. Y han hecho a perder a otras personas que seguían y ponían su confianza y creían así de pies juntitos todo lo que esa gente decía, y luego se fue el pastor con la secretaria, y luego otro cambió y se fue con otra iglesia, y han salido de presbiterianos y de otros y se han ido a la iglesia de Roma, de los anglicanos a Roma. Y Francisco Schaeffer, su hijo, también dejó todo lo que había enseñado a su padre y se metió con la iglesia católica a comulgar allí. Imaginaos el daño que ellos hacen a los que les oyen. Es tremendo. La respuesta que el Señor da ante la apostasía en 1 Timoteo 4 es: personas creyentes y fieles y piadosos que se ejercitan para la piedad y que permanecen en esa piedad, que tengan cuidado de sí mismos y de su doctrina. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Es la respuesta que Dios da ante los tiempos de dejadez y apostasía. Que se dé esa respuesta en nuestras vidas y que el Señor nos bendiga. Amén. Sí, vamos a...